Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Es marzo de 2022 en Perú. Las mociones de vacancia se han vuelto ya moneda corriente desde el año 2017, en que se presentó la primera moción contra Pedro Pablo Kuczynski, luego contra su sucesor Martín Vizcarra, y luego han venido dos pedidos más contra Pedro Castillo, de los que acaba de salir librado. Pero su entorno tiene una orden de detención y hay un exsecretario de Palacio de Gobierno prófugo de la justicia. Desde el 2016 hasta hoy hemos tenido 5 presidentes, se han cambiado más de 10 primeros ministros, se han cambiado 230 ministros, lo que sumado a la pandemia nos hace ver un futuro de pronóstico reservado. Encima de todo, Alberto Fujimori ha sido liberado por la puerta falsa como en el año 2017 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide detener esa liberación y si sigo me quedo sin programa. Hoy estaremos con un escritor que en el año 2006 tocó un tema vedado, el conflicto armado interno, y por el cual obtuvo el premio Alfaguara. Se ha reeditado Abril Rojo 15 años después, donde la memoria una vez más está en cuestión y la lectura y la reflexión se considera un hecho revolucionario. Hoy en la entrevista, Santiago Roncaiolo. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paola? Encantado de estar contigo.
Bueno, ¿cómo se lee ahora, digamos, Abril Rojo, digamos, no solo 15 años después, en un país que parece que está en, que sigue con esta fragilidad política que durante el año, el gobierno interino de Valentín Paniagua se pensaba que ya todo iba a estar arreglado? ¿Cómo ves el país en este momento?
Bueno, mientras hacemos la promoción de esta novela, a mí me impresiona cómo hace 15 años, cuando la lanzamos, era una novela sobre el pasado peruano. Pero 15 años después, el pasado ha vuelto y es una novela que habla de un sistema político en crisis y de cómo se divide en dos y esos dos entran en guerra y de lo que pasa en un país cuando eso ocurre. Y esto es cada vez más lo que va ocurriendo en nuestros periódicos, en nuestras noticias, ¿no? Cómo un país ha vuelto a los debates entre fujimorismo y comunismo y a las banderas del año 92, como uh-huh. como si el tiempo fuese hacia atrás. Y las lecturas de este libro cuando aparecieron eran sobre la memoria, y hoy en día vuelve a salir, y es un libro sobre la actualidad, sobre las discusiones que seguimos sin resolver.
Uh-huh. Sobre todo, una de las cosas que también es importante es que, bueno, el personaje y lo que cuenta, digamos, Félix, lo que cuenta el fiscal, es jugar con las palabras que supuestamente en el lenguaje legal no se entienden, pero en este momento también las palabras están en crisis, porque si uno en Perú pone la palabra presidente, la palabra congreso, la palabra, ya no tienen significado. ¿Qué puede seguir en un país en el cual ya las palabras empiezan a no tener el significado que realmente tenían hasta antes de las crisis que ya no me acuerdo hasta cuándo empezaron, ¿no?
Bueno, el fiscal Chacaltana tiene un... vive ese proceso de alguna manera, el proceso de alguien que va descubriendo que es un burócrata que observa solamente el procedimiento de lo que tiene que hacer, solamente el trámite. En realidad es un detective muy curioso en la literatura porque no quiere investigar nada, solo quiere cerrar su trámite, triplicar su informe, sellar las 3 copias y archivarlas en el lugar correspondiente. Y en ese trabajo es muy puntilloso de todas las palabras de sus informes, además en este lenguaje legal completamente incomprensible, ¿no? Hecho para que no se entienda nada, de manera que mucha gente tenga que cobrar por explicar de qué se trata. Y justamente él va descubriendo que las palabras tan rimbombantes y tan que le parecen tan elegantes de sus informes no solamente no retratan la realidad, sino que la esconden, ¿no? El proceso del fiscal Chacaltana es el proceso de cómo el país no cabe en las leyes, no cabe en las palabras, no cabe en los informes que se hacen al respecto. Y cómo conforme eso va ocurriendo, el mundo a su alrededor se va barbarizando. Si no hay palabras para entendernos, solo queda espacio para la violencia. Y siempre hay un enemigo, pero parte de lo que descubre Chacaltana es que quizás él no sea tan inocente, que su lado no es tan inocente, que cuando hay una crisis de nuestra capacidad de comunicarnos en un país, somos culpables todos porque no nos estamos escuchando ninguno. De hecho, a mí me parece que la obsesión de nuestro debate por si todo se va a arreglar cuando se vaya Castillo o todo se va a arreglar cuando se vaya Fujimori, es la misma obsesión de si todo se iba a arreglar cuando se vaya Sagasti o si todo se iba a arreglar como cuando se vaya el anterior. Es la de una gente que ya no se entiende, que ya no se escucha y que solo cree que la solución vendrá por la lotería o por la fuerza. Y eso es lo que descubre Chacaltana, ¿no?
Claro, además él descubre el sistema, ¿no? Al final el sistema sí. Es el problema, no es Chacaltana, no es, digamos, lo que estamos viviendo, sino el sistema. Y reponer el sistema y poner los tornillos se tiene que hacer desde muchos lados, pero un lado es el lado de la política. Y ahora nadie, digamos, quiere entrar a la política porque sabe que le van a meter 400 legajos en contra. Entonces, ¿hay un punto medio de este maximalismo al que se vayan todos? ¿Hay algo, hay alguna esperanza ahorita en este momento?
O sea, yo creo que sí, y que siempre hay esperanza. Lo que pasa es que no requiere... Yo recuerdo este ensayo que leímos en la universidad, seguro también, de Flores Galindo, que se llamaba Buscando un Inca, y que hablaba de las raíces del pensamiento autoritario en el Perú, y de cómo distintos modos nuestra sociedad vive esperando que alguien venga y lo arregle todo, que venga un poder que lo resuelva, y como ninguno lo resuelve, lo odiamos, y en las siguientes elecciones ya no llega ni al Congreso. Creo que ahora mismo de lo que hablaba ese ensayo y que sigue siendo valioso es de que las democracias normales se organizan, pues, tienen unos partidos. Es que parece increíble decirlo, tienen unos partidos con unas ideologías que siguen siendo las mismas 5 años después. Si los suyos son muy corruptos, intentan echarlos para ganar elecciones. Si tu candidata o candidato tiene procesos penales en contra y ha perdido 3 elecciones, normalmente lo sacas porque es mal candidato. Parece muy, muy elemental, pero no hacemos eso. No tenemos una organización social en la que haya partidos de izquierda, partidos de derecha, gente con una serie de ideas que permitan dar un plan al Estado, ¿no? Que el Estado se organice, que el Estado funcione. Nosotros, al final, una parte que a mí me parece muy impresionante de nuestra crisis política y terrible es que es la crisis que queríamos los ciudadanos también. Es el hecho de querer vacar a los políticos, eliminarlos, castigarlos, destruirlos, que un congresista no repita nunca, que se hundan después de su gestión, implica lo que tú dices, que nadie honesto con una carrera más o menos exitosa, que puede vivir y ser feliz con lo que hace, quiere hacer política, ¿no? Entregamos la política a los que iban a revisar sus prontuarios, a influir en sus procesos penales. Y esto es un fracaso que va más allá de un político u otro, que va de todos nosotros. Si tenemos un plan de país en el que queremos vivir, o si vamos a seguir buscando un Inca cada 2 meses, luego cada 1 mes, luego cada 15 días, luego cada semana.
Sí, es un lujo ya de decir que el presidente va a durar 8 meses. Es como, no sé, ya es como una cosa, como tener un Audi de $300,000. O sea, no sé, supongo. Sí. Yo no lo tengo por cierto.
Pero no sabemos qué carro vendrá cuando lo cambiemos tampoco. El servicio técnico es cada vez peor, ¿eh?
Sí, y además creo que demuestra, o sea, el libro abre un debate que en ese momento era un tema vedado, que era el conflicto armado interno, pero nueva, o sea, pero vuelve 15 años después a reclamar debate, o sea, porque también reclama ahora que volvamos a conversar los peruanos y volvamos a pensar no solo ya en la memoria, sino en el futuro, ¿no? Me dio mucha, mucha impotencia ver el evento en el cual acompañaban a presentar el libro del expresidente Sagasti, donde tú estuviste, estuvo otras personas, con este grupo que se autodenomina La Resistencia, que busca anular el debate. Anular la discusión, anular el leer, anular, ¿por qué vas a pensar, no? Si, digamos, ¿cómo ves a alguien? Tú regresabas al país, ¿cómo viste ese evento tan con una carga de violencia que ni siquiera los protagonistas se dan cuenta que es violencia?
Bueno, de hecho pensé que un libro como Abril Rojo sería muy difícil de sacar ahora, sin someterse a todo tipo de acosos y de violencias. Este libro sale en un momento que inaugura la Comisión de la Verdad, en el que de repente el público peruano quiere leer sobre su pasado. Y coincide con el inicio, luego vienen muchísimas nuevas historias sobre la violencia en el Perú, muchísimos testimonios. De gente que ha participado o de hijos de gente que ha participado en la violencia. Y después de unos 15 años de poder discutirlo, de repente es mucho más difícil hablar de los temas. Estamos volviendo también a los silencios a los que volvíamos antes. Hace 15 años no era posible que se reventase violentamente en una presentación de libros. De hecho, hicimos una presentación de otro libro sobre Sendero Luminoso, de la Cuarta Espada, y en el público había políticos y había gente cercana a Sendero, y todos actuaron de la manera correcta para que el acto funcionase. Había un interés de vamos a mirar esta historia y vamos a pensar todos qué ha pasado, ¿no? Pero yo creo que cuando una sociedad se vuelve más insegura de su proyecto, de a dónde va, y no solamente ocurre en el Perú, también lo ves en Europa, con el auge de la extrema derecha o con la polarización en muchos países de América Latina. Cuando no tienes certeza sobre tu vida, sobre tus planes, buscas a los extremos porque son más simples. Y los extremos no quieren que pienses, justamente, porque necesitan que todo el mundo sea muy simple, que responda a estímulos muy inmediatos, ¿no? Con lo cual la atmósfera se ha vuelto mucho más violenta. Y me sorprendió sentirlo porque es un proceso que ha ocurrido muy rápido. Es decir, que antes de la pandemia mismo yo creo que habría sido imposible, ¿no? De repente en 2 años tu sociedad se vuelve mucho más violenta. Las cosas que antes no producían violencia pueden ser reventadas a petardazos. Me dio miedo sobre todo hasta a dónde puede llevar esto, ¿no?
Exacto, además legitimado por políticos como Lourdes Flores Nano, como Fernán Altuve, gente que, o sea, digamos que conservaban las formas democráticas, por más que no piensen como uno, pero ahora acompañan a estos líderes de esta autodenominada resistencia, legitimando su violencia, yo creo que sin siquiera reflexionar de lo que están viviendo. No solo es un tema de formas políticas, preocupa la violencia que puede traer detrás, ¿no? ¿Qué podrías,
Sí, creo
qué
que la
ventaja?
derecha ha perdido una gran oportunidad de ser una opción sensata, moderada y de gobierno, que es lo que normalmente la derecha quería ser. Unos señores razonables y conservadores que mantienen un orden, ¿no? Pero también hay que decir que la izquierda la ayuda muchísimo, ¿eh? Es decir, dentro de la idea de la derecha más dura es que la democracia no funciona, que hace falta un gobierno más fuerte, y esta es una idea de la derecha más dura en Perú y también fuera. Hace falta un gobierno más fuerte que controle ciertas cosas que las democracias no permiten controlar, ¿no? El mejor antídoto contra eso es que el resto de tu clase política en efecto funcione y en efecto resuelva problemas. Y de hecho, los picos de estos políticos tienen que ver con los mayores momentos de crisis política. Porque su eslogan es, desde los 90, los políticos no sirven, no, tenemos que hacerlo de otra manera y tenemos que hacerlo nosotros. Y el mejor freno para eso es que los políticos estén, que la democracia se coma, que los políticos estén debatiendo los problemas de los ciudadanos, no los ciudadanos los problemas de los políticos, que es lo que hacemos todo el día.
Claro, no, bueno, la izquierda en el Perú, digamos, ¿qué está mal en la izquierda en el Perú? ¿Qué no está mal? Que, digamos, desde el 89 que se separó y ahora no tenemos líderes de izquierda, digamos, de centro, digamos, no sé, de centro izquierda, que puedan conversar, porque ahorita es en el Congreso está, digamos, en teoría Perú Libre, que es la extrema izquierda, votando leyes con la extrema derecha, que es López Aliaga, para irse contra las universidades, para irse contra temas como tala ilegal, para irse con todas las reformas educativas, y los extremos son muy más parecidos de lo que uno cree, ¿no?
¿Cómo ves? Sí, yo veo con interés el caso de Chile. No porque haya, exactamente porque haya ganado la izquierda, sino porque todo, ha habido muchos cambios y muchas demandas y se han canalizado de una manera que parece, por decirlo menos, civilizada. Hubo un estallido, la derecha aceptó una convención constituyente, que yo sepa, en esa constitución nunca se lo de reelegir a nadie, que es uno de los problemas que se cuelan con ese debate, no se discutió, se hizo. Cambió el gobierno, la derecha aceptó los marcos institucionales. Veremos si lo hace bien y si lo hace mal, pero que los cambios sociales puedan darse dentro de los sistemas institucionales se llama democracia. Está bastante extendido en el mundo. Y creo que en este momento de polarización, Chile, esto está entrando en cuestión en muchos países también. Yo creo que Chile podría ser una influencia hacia que las élites políticas se pongan de acuerdo, ¿no? Y resuelvan los problemas de los ciudadanos. Le tengo fe porque si no, no veo muy bien por dónde, tampoco. Sí. Las otras opciones no me parecen ninguna más agradable.
Digamos, el fantasma Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori, cuando éramos estudiantes, digamos, ya lo condenan en el año 2009 a 25 años por secuestro agravado y delitos contra, digamos, los derechos humanos. Lo liberan en un indulto de Pedro Pablo Kuczynski, regresa a la cárcel meses después y ahora lo vuelven a liberar. Bueno, no ha salido de la cárcel, pero la Corte Interamericana ha dicho, este Fujimori no sale. ¿Cuánta influencia ha tenido Alberto Fujimori en la política peruana en los últimos 30 años, ahora que se va a cumplir el 5 de abril, el próximo martes?
Bueno, yo diría que, de hecho, en este país sin partidos, los partidos son los primos, los hijos, la política es familiar. Lo era, por ejemplo, con los Humala, lo es con los Fujimori, son como dinastías. ¿No? Y entonces, incluso cuando cuando Keiko hace política, está siguiendo un nombre. Una cosa que me parece muy llamativa es que normalmente, yo te lo decía hace un rato, la derecha cambiaría de candidata. Pero no lo puedes hacerlo si tu ideología se llama Fujimorismo. ¿Quién es el candidato de ese símbolo, no? Creo que se ha mantenido siendo el símbolo, y activamente a través de su familia, que ha seguido haciendo política, el símbolo de esta idea de la insuficiencia de la democracia, que hace que, a mí yo creo que es parte del error de estrategia de estos años, que este grupo termina denunciando el supuesto chavismo con métodos bastante chavistas, es decir, presionar para el despido de periodistas, presionar para tener presionar judicialmente a gente que cuenta historias, que investiga, son pues métodos bastante chavistas, pero cuando ellos hablan de democracia, no están hablando de la democracia que todo el mundo considera una democracia, están hablando de un sistema en el que ellos controlan los defectos de nuestra democracia, ¿no? Es cínico y es siniestro, pero crece como idea, porque en realidad la crisis política alimenta esa idea.
Para cerrar, Santiago, ¿cómo explicas Perú cuando te preguntan sobre Perú y lo que está pasando en estos momentos? ¿Cómo se puede explicar lo que para nosotros también es inexplicable? Que caigan los presidentes, que, digamos, en plena pandemia pase lo que pasó con Manuel Merino, que no haya ninguna lógica, ni siquiera humanitaria, cuando estamos en crisis política, comiéndonos los unos.
Bueno, yo lo que digo a muchos, porque hay muchos periodistas que van a Perú, me llaman para comentar, ¿no? En plan informal, para conversar sobre cómo y verlo y cómo entender lo que pasa, y me llaman cuando ya están ahí porque no entienden nada. El consejo que suele ser muy útil es: olvídate de izquierda y de derecha, olvídate de ninguna ideología. La agenda política depende de los prontuarios legales de la gente que estás viendo. Están todos pensando cómo va a ser su proceso penal. Por eso no lo estás entendiendo, porque estás pensando en una idea, en un debate político que no existe, ¿no? No existe un debate político, existe un debate sobre los políticos y cuándo debemos meterlos presos. A eso nos dedicamos todo el día. Entonces, si asumes que la agenda tiene ese nivel de corrupción ya por sí misma, explicas mucho mejor lo que está ocurriendo, y los problemas y las incapacidades para ponerse de acuerdo también. No es una prioridad ponerse de acuerdo.
Es inevitable preguntarte sobre tu papá, Rafael Roncagliolo. Digamos, yo sé que renegaría mucho, pero de que encima te pregunte sobre él, pero digamos, una de las personas que más peleó por el Acuerdo Nacional pensando en que había alguna esperanza es tu papá. ¿Qué reflexión te puede dar ese tema en este momento, en un momento tan horrible que estamos viviendo como país, como democracia, ¿no? Pensar en él es un...
Bueno, ahí estaría él, ¿no? Estaría ahí en la casa conspirando, tendría políticos de todos lados yendo a la casa, como pasado durante esos últimos años en que todo el mundo estaba viendo cómo ponerse de acuerdo, y él se convirtió en un referente para buscar fórmulas de acuerdo. Estoy seguro de que lo buscaría mucho, que estaría entretenido. No tendría tiempo, nunca tuvo tiempo de regañar. Siempre pensaba qué iba a hacer al respecto. Y esa me parece una actitud muy sana, que yo trato de recordar también, siempre.
Muchísimas gracias, Santiago. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Pao. Un beso.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.